Sí, la verdad que sí, Cristóbal, fue un miércoles movidito, bastante agitado dentro del consejo. Lindo miércoles, fue muy lindo miércoles, fueron dos sesiones de amplio debate donde cada fuerza política pudo dejar plasmado su opinión respecto a diferentes cuestiones, que por ahí eso es un poco lo importante y lo lindo de la democracia, que cada uno se puede expresar. Como bien decís, a las 20 horas, 20:30 comenzó vendría a ser la sesión de mayores contribuyentes, que está conformada por los concejales y por mayores contribuyentes de todo el distrito villarino. Y después de que cada fuerza política exponga por ahí su postura, su dictamen, se dio lugar a la votación y finalmente fueron 17 votos negativos con respecto a la aprobación de la fiscal impositiva contra 15 positivos. Por lo tanto, quedó desaprobada la fiscal impositiva, tiene que volver al departamento ejecutivo que le realice las modificaciones correspondientes de acuerdo por ahí a lo que plantean los vecinos de todo el distrito y obviamente tiene que volver al Consejo Deliberante para su posterior aprobación.
Seguro, Fabricio, ¿cuál es la postura, ¿no? de su bloque en lo que respecta a la fiscal impositiva presentada por el gobierno municipal, por el Ejecutivo Municipal, el área de contaduría?
Sí, nosotros estuvimos reunidos con el director de rentas, con el equipo económico también, en el despacho del mismo intendente municipal, con el intendente municipal también, donde nos planteó la necesidad de que las herramientas mínimas indispensables, como son la fiscal impositiva y presupuesto, le demos el tratamiento que se merece lo más rápido posible para que ellos tengan la herramienta. Eso hicimos, apenas subió la ordenanza fiscal impositiva, el proyecto del Ejecutivo, enseguida nos alistamos en la Comisión de Hacienda para darle el tratamiento, hicimos un estudio pormenorizado. En la reunión con el director de rentas planteamos cuestiones básicas de alguna redacción de algún artículo que él nos dijo que le parecía que estaba correcto, incorporarlo y lo agregamos por dictamen las dos fuerzas, o sea, las que proponían el bloque oficialista y la oposición, con lo cual hasta ahí venía todo bárbaro. La única discrepancia que teníamos respecto a todo el proyecto son más de 200 artículos donde se define cuánto cada tributo que paga el vecino, cada tasa, contribución que abona, se define en la ordenanza fiscal impositiva, qué valor va a tener para el contribuyente, para el vecino. Entonces, miramos todos los valores, coincidíamos en todo, salvo en la tasa vial, que es la tasa por mejoramiento, reparación y conservación de la red vial. Ustedes saben que Villarino tiene 3.500 kilómetros más o menos de caminos rurales, que es un tema complejo para todos, que lo utilizan no solo para mover toda la producción del distrito, sino inclusive el tema de escuelas rurales, que tenemos varias en la zona. Con lo cual es un tema, inclusive nosotros hacíamos la autocrítica de que en la gestión nuestra no habíamos sido del todo eficientes en esa materia, y en la propuesta del oficialismo era un aumento del 90% de la tasa vial para la zona de riego y de un 70% para la zona de secano. La única discrepancia, nosotros lo planteamos en comisión, como para que el Ejecutivo y los concejales del oficialismo de Acción por Villarino pudieran de alguna forma rever esta medida. Junto con Cambiemos propusimos un aumento del 45% y del 35%, o sea, la mitad de lo que es el Ejecutivo quería para esta tasa, y la posibilidad dentro de los 6 meses de transcurrido el año de que nos volvamos a sentar y si el proyecto de mejora de camino, junto con lo que Aprovis pedía, que era la cuestión vinculada a un programa de trabajo claro y concreto, si eso se iba desarrollando, poder otorgar un aumento superior a mitad de año. No fue entendida nuestra propuesta. Acá es donde yo digo que se falló, por ahí haber escuchado la oposición y los sectores productivos y las asociaciones de productores hubiera llevado un valor intermedio posiblemente, no sé si el 45 y el 35 nuestro, por ahí podía haber sido superior, pero la flexibilidad en el diálogo, encontrar un punto en común, esa es la discrepancia que tenemos, no imponer un número por el número en sí mismo, sino decir, bueno, hay un escenario donde el Poder Legislativo tiene tres fuerzas, cuatro fuerzas políticas, donde las mayorías no están claras, porque nosotros somos seis concejales, más dos de Cambiemos, ocho, el vecinalismo son siete y uno de la UCR, o sea, está distribuido la fuerza de poder. Bueno, escuchar a la oposición y llegar a un valor intermedio, eso es negociar en política, es eso, es buscar un lugar gris, si se quiere, en el medio y no los extremos. Bueno, no pudimos y se llegó a esta situación con el rechazo de los mayores contribuyentes, con lo cual me parece que es un aprendizaje para todos de que bueno, hay que escuchar a todo el espacio político, no es poner palos en la rueda, como se viene diciendo. La verdad que el tratamiento fue claro, concreto y positivo el que hicimos nosotros, tanto con Cambiemos como nosotros, fue un aporte a la discusión de buena fe. Y bueno, esto creo que es un aprendizaje para los que están gobernando ahora, que llevan 100 días y que la verdad que van a necesitar del Consejo Deliberante y de entender que las mayorías es esto, la democracia, poder discutir, poder llegar a un consenso y no ser inflexibles en la discusión, ¿no?
Seguro. Fabricio, ayer hablaba el intendente municipal en la radio, ¿no? Y comentaba la situación de que en realidad el aumento no es del 70% para zona norte en tasa vial, ¿no? Y del 90% para zona de riego, zona sur, sino que ese era el castigo que muchas veces los mismos productores habían pedido, de que aquel productor que no paga, que no tiene intención de hacer un plan de pago y que no le interesa hacer intención de un plan de pago, tengo una diferenciación distinta con aquel buen cumplidor, ¿no? Que todos los meses, o cada bimestre, o todos los meses, paga sus boletas en tiempo y forma, que la lleva al día y que se interesa en realidad por mejorar la situación de los caminos. ¿Esto es así o no es así?
Sí. No, la propuesta del Ejecutivo era 90-70 con un descuento del 25% por buen cumplidor. La propuesta nuestra era 45-35, también con un descuento del 25% por buen cumplidor. Era la misma, el mismo análisis. Es cierto que hay muchos, nosotros mirábamos los listados de deudores de tasa vial y encontramos a veces dueños de campo que viven en Capital Federal que tienen 10.000 hectáreas y que no pagan la tasa vial, claro, porque no quieren, no porque no pueden. Pero bueno, lo que nosotros apuntábamos con el bloque Cambiemos era, bueno, apuntémosle a los intereses de la deuda, o sea, busquemos alternativas para que esa deuda de la persona que no quiere acercarse al municipio a pagar se le incremente por algún lado. Iremos al juicio de apremio, que no se hacen en la Municipalidad de Villarino hace muchos años. Bueno, que vaya al juicio de apremio, trabar un embargo sobre una cuenta de alguien que es moroso por muchos años. Bueno, esas son herramientas que tiene el Ejecutivo. Pero no llevemos la tasa bruscamente al 90 y al 70 de aumento, porque eso en definitiva a la larga termina afectando a todo el padrón de contribuyentes. Esas son propuestas que se discutieron y se debatieron ahí en comisión, se debatieron con el director de renta, pero bueno, no llegamos a un punto en común, ¿no?
Seguro. Oreste, buen día. ¿Cuál es el punto de vista de Cambiemos? Igual que el del Frente para la Victoria.
Hemos coincidido en este punto de con respecto a los caminos rurales. Sí, hemos coincidido en presentar ese proyecto, esa idea de hacerlo en dos veces, seguramente llegar al 90 y el 70, pero en dos veces. Por otro lado, más allá del número, porque por ahí estuvieron gente del Ejecutivo explicando cómo son los números, cómo es en pesos, más allá si es mucho o es poco, no es esa la discusión, sino un poco lo que estaba explicando recién Fabricio, es que nosotros hemos tenido, previo a la votación y aprobación desde el Consejo Deliberante, tuvimos varias reuniones. También, por medio de, yo también pertenezco a la Asociación de Productores Aprovis, hemos tenido 2-3 reuniones con gente del Ejecutivo y se les planteó, se les pidió con varios meses de anticipación ese cronograma de trabajo, que es creo que es más
varios necesario. Meses, pero hace 100 días que están recién.
No, pero lo que pasa es que cuando se empezó la campaña se le presentó, ellos vinieron a pedirnos a la asociación cuál es los proyectos, las necesidades que teníamos para en caso de que ellos y todos los espacios políticos lo hicieron. Nosotros le presentamos desde la asociación el pedido del cronograma de trabajo. Me refiero de que si la intención de ellos fue haber ido allá por septiembre, octubre, hasta hoy tienen el equipo de trabajo, porque ellos dijeron varias veces, de que tenían ya el equipo de trabajo. Entonces, bueno, lo podrían haber presentado, no lo presentaron. Por otro lado, lo que por ahí nosotros leemos como concejales y también desde dos de las cinco asociaciones de productores, por medio de nota, expresaron de que es muy alto el porcentaje, al menos de una sola vez, y también a Gavisa, me refiero, en la zona norte, que es la más importante, y en zona sur a Provis, en las notas los dos especificaron de que es necesario que presenten ese cronograma de trabajo. Al no presentarlo, al no poder llegar tampoco como concejales, nosotros como espacio político, a poder modificar en algún porcentaje, no sé si 45 como decía Fabricio, pero no el 90, no ser lo suficientemente flexible y poder dar participación a la oposición, bueno, eso fue a lo que en aquel momento nos llevó solamente por ese punto de los 200, fue que votamos en contra, pero también hay que recordar y recordarle al señor intendente de que nosotros es la primera vez desde que se presentaron todos los proyectos de resolución o proyectos en general, es lo único que se desaprobó. No es que nosotros estamos ni como Cambiemos y no sé, ellos hablan por Frente para Victoria. Nosotros no estamos para poner palo en la rueda, nosotros lo que queremos es acompañar, siempre y cuando sea ida y vuelta. Nosotros vamos a acompañar, pero queremos también ser escuchados en el caso este que te estamos diciendo. Sí, nosotros vemos de que por ahí el 90% es mucho, llegar a un acuerdo, decir, está bien, vamos a hacer el 90, pero en dos veces, ¿qué les parece? No hay ningún tipo de diálogo, no hay ningún tipo de reforma, y bueno, entonces evidentemente nosotros votamos en contra. Vuelvo a repetir, el Consejo Deliberante votó en contra, pero se aprobó. ¿Quién desaprueba? Fueron los mayores contribuyentes, eso hay que recordarlo.
Fabián, ¿ahora cómo sigue la situación?
Tiene que volvió el proyecto en realidad al Ejecutivo. Vamos a ver qué reforma le hacen al proyecto. Tiene que venir con alguna reforma y se analizará de nuevamente en el Consejo.
Sí o sí tiene que venir con reforma.
Sí o sí. Sí, uh-huh. Sí. Con respecto a lo que decía Oreste, recién hemos presentado nosotros un proyecto de ordenanza de creación de una comisión de seguimiento vial. Dentro del proyecto se plantea la necesidad concreta de generación de un planeamiento estratégico con respecto al arreglo de caminos. No por ahí las hojitas que habían presentado, que presentó el Ejecutivo y que las estuvimos mirando, sino un buen programa, un buen planeamiento estratégico, donde claramente figuren cuáles son los caminos que se van a reparar, desde qué fechas, obviamente teniendo siempre la precaución de que no depende exclusivamente por ahí de un programa, sino también del clima y demás. Pero que esté claro de dónde se van a sacar los materiales, cuál es el presupuesto que se va a utilizar, y que la comisión sea permanente, no es que se cree una comisión por este año, sino que la comisión sea permanente, que año a año la comisión se junte. La idea es que esté integrada por la gente de todas las asociaciones de productores de Villarino Sur y de Villarino Norte, concejales, consejeros escolares y también las sociedades de fomento de cada localidad, porque también implica el camino a la sociedad de fomento. Así que bueno, por ahí se va a ser tratada en la próxima sesión. Está lindo el proyecto, así que esperemos pueda ser aprobado.
La próxima sesión es el 6 de abril.
La apertura de las sesiones ordinarias.
Bien, el 6 de abril, si no me equivoco.
5 o 6 de abril,
dijeron. 5 es martes, 6 es miércoles.
Sí, puede ser.
En esos días directamente ahí se va a estar tratando ese tema también. Apertura de sesiones y posteriormente los diferentes tratamientos.
Exacto. Nosotros lo que queremos dejar en claro, Cristóbal, que un poco lo dijo Oreste recién, que no se han puesto trabas y palos en la rueda, como se viene diciendo, desde ningún punto de vista. Si hemos solicitado algunos informes, vemos que algunas cosas no están bien, un poco lo hablábamos fuera del aire, que tampoco es momento por ahí para salir a con todo, a pegarle, sí hay que...
Se llamaron a silencio, ¿no? Porque yo me he tratado de comunicar con ustedes y se me ha hecho muy complejo.
Hay algunas cosas que vemos que están bastante mal y se han presentado, y desde el Consejo hemos presentado un montón de proyectos, sin ir más allá, el miércoles pasado en la sesión extraordinaria anterior a esta de mayores contribuyentes, hubo dos proyectos que fueron muy duros en contra del CAPS de Médanos y en contra del Hospital de Médanos, con más de 300 litros de leche que dejaron vencer y que hoy sabemos que no están llegando a las asociaciones civiles con ningún tipo de ayuda, con leche y demás. Entonces hay algunas cuestiones que, que nosotros no vemos bien, pero estamos trabajando y por ahí no es momento tampoco para salir, hay que darle un tiempo al gobierno que se establezca y demás.
¿Por eso ese llamado silencio, Fabián?
Sí, la verdad que sí, Cristóbal. Queremos darle las herramientas para que puedan trabajar, de hecho lo venimos haciendo. Somos consecuentes con lo que pensamos, lo llevamos al Consejo en forma educada y cada problema es presentado en el Consejo como debe ser, como corresponde en realidad, y es defendido en el Consejo como corresponde. El otro día, te vuelvo a repetir, en ambas sesiones se armaron lindos debates, y eso es lo importante de la democracia. Y un poco como decía Oreste, acá hay que escuchar al vecino, hay que escuchar al pueblo. Nosotros, desde el Consejo Liberante, se aprobó la fiscal impositiva. El que no aprobó la fiscal impositiva fueron los mayores contribuyentes por el voto de una persona que incluso es de acá, de Pedro Luro. Y la verdad que...
El mayor con mi hermano, Ramón Barber, que lo llevó el concejal, el presidente del Consejo Liberante, Luciano Pereto.
Luciano Pereto, la verdad que es explícita y clara la nota que presenta Aprovis. Aprovis es la asociación de productores más importante que tenemos nosotros en Villarino Sur. Y Aprovis fue muy claro en decir que no se aprobaba, que no estaban de acuerdo con la aprobación de la fiscal impositiva, o sea, del 90 y el 70% de aumento, hasta tanto no se presentara un cronograma de trabajo. Y nosotros tomamos esa base o ese pensamiento de Aprovis, y por eso hacemos el dictamen de minoría con la propuesta que explicó recién Fabricio. Y la verdad que no solamente Aprovis, sino que hemos tenido conversaciones con diferentes productores por ahí que no están nucleados en ninguna de las asociaciones y les pareció una locura el aumento. Entonces, que no se quiera escuchar al vecino, eso por ahí es lo que molesta. Nosotros en el Consejo estamos abiertos a todas las propuestas y deliberamos. Se juntaron más de 3 veces con las asociaciones de productores y la verdad que no nos pusimos de acuerdo.
Uh-huh. Fabián, ¿es cierto que de las 5 asociaciones de productores que se consultaron, solo una se había manifestado que estaba por escrito?
2.
Ayer dijo el intendente que era una.
Bueno,
de las 5 era una, no, que no, era Provi.
Fueron dos.
Y vamos a traer las notitas de cada una de las asociaciones para que usted lo vea. La verdad que Agavisa no fue tan clara, estaba en desacuerdo con el aumento. Es totalmente clara Provis. Una de las asociaciones también que formó parte es una nueva asociación, que es la de horticultores de acá de Villarino Sur.
APROSUB,
es así, sí estuvo en acuerdo con el aumento siempre y cuando hubiese una mejora en los caminos.
Entonces, sí, pero planteo... perdón, Fabián, hay que aclarar también de que esa asociación nuclea a los productores sin tierra.
Sí, eso es cierto también. Lo importante acá es que nosotros no es que estamos en desacuerdo con el aumento, sabemos que la tasa está atrasada, porque nosotros fuimos gobierno y sabemos que la tasa está atrasada y que no alcanza para cumplir, ni siquiera con este aumento del 90% alcanza para cumplir los arreglos de los caminos. Lo que nosotros planteamos es que le damos la mitad del aumento en junio, julio, a mitad de año. Si vemos que las asociaciones están de acuerdo con los trabajos que se hicieron en los caminos, se vuelve a abrir la conversación y se daba el resto del aumento. Por eso tomaron una postura muy dura. Muy dura. Se creen que van a pasar por arriba al Consejo Liberante, al pueblo y demás, a los vecinos que lo votaron, y no es así, Cristóbal. Nosotros estamos acá para defender los derechos del 70% de la gente que no los votó.
Fabricio, ¿algo que te haya quedado pendiente?
No, simplemente agregar que por ahí en la misma sesión extraordinaria previa a la de mayores contribuyentes tuvo lugar tratamiento y, como decía Fabián, una discusión interesante respecto a lo que fue el tema de los despidos, ¿no? Se utilizó la banca ciudadana, Aldana Génova, que es una chica que su contrato no fue renovado en Médanos, pudo plantear por menores cómo fue la situación puntual de ella, y bueno, el debate fue interesante y nuevamente, como se viene planteando y como nosotros lo hemos dejado plasmado, nosotros entendemos que hay una cuestión política de fondo atrás de estos despidos, pero más allá de eso está la cuestión a futuro, ¿no? De que para atrás todos nos hemos equivocado y la idea de que este gobierno que entró hace 100 días sea mejor que el resto, ¿no? O sea, no llegar a la disputa con los que se fueron para ver quién es peor, sino ir por un camino superador, por un camino donde las propuestas sean superadoras a lo que se venía haciendo. Si nosotros lo hicimos allá por diciembre de 2011... con algunos casos a los que se dio de baja o no se le dio continuidad por cuestiones políticas, fue un error, la verdad, no tendría que haber pasado, y esperemos que en los futuros cambios de gobierno no se genere esta inestabilidad y este riesgo para el personal. Tampoco se debe generar altas los últimos meses antes de irse de alguien, porque también es negativo para el municipio y para la persona que encuentra un empleo en esa situación cuando un gobierno se está yendo. Cosa que ha pasado para atrás mucho gobierno. Por eso no quiero explayarme en detallar cuál y cuánto, pero sí que a futuro esto no vuelva a pasar y que bueno, podamos todos los espacios políticos generar un compromiso responsable entre la sociedad de que el empleo que se genera en el municipio, de última, si no cumple bien la función para la que fue nombrado, se reubicará, ¿no? Utilizar esta figura de la reubicación del personal como una alternativa al despido, ¿no?
Seguro. Y Oreste, ¿cuál es tu punto de vista? Ya cerrando, por supuesto, la conversación.
No, me quedaba por ahí para reforzar la idea de la votación última, de que nosotros también exigimos, y la gente en general, los contribuyentes, dueños de campos y seguramente los más chicos, exigen al gobierno que se fue, al que está y al que va a venir, de que se cobren los impuestos a todos en general, pero particularmente, hoy comentó algún caso Fabricio, que hay varios, de hecho, desde el año 80 no pagan, y estamos hablando de gente que tiene más de 10 y 20 mil hectáreas. Entonces yo creo que eso, también más allá del número, si es mucho o es poco, es grande o chico, en plata, yo creo que a la persona que está pagando, más allá de darle un beneficio en una quita, sencillamente habría que reflejarlo en otra forma. ¿Cuál? Uh-huh. Arreglarle los caminos para que puedan mover la producción, las combis escolares, la gente en general, y a su vez de que cobren de una vez por todas, de una forma u otra, toda la cantidad infernal de plata que ha dejado de percibir y quién la termina poniendo, el de siempre. Entonces eso es otra de las cosas que la hemos hablado y la vamos a seguir instalando hasta que en algún momento veamos de que realmente se haga algo con respecto a eso.
Seguro. Nada más. Muchísimas gracias por venir, Fabián.
Quedaba Cristóbal por decir, ayer escuchando la nota del intendente, ayer o antes de ayer.
Ayer.
Claro, que no hay que olvidarse que el año pasado el aumento en la tasa vial fue 0%. Fue 0% y nos aprobaron la fiscal impositiva en abril. O sea, lejos de tomar una medida revanchista, nosotros damos solicitamos un incremento del 45 y el 35 correspondiente, pero no del 0. Y nosotros, sabiendo la situación complicada que vivimos en 2014 con respecto al tema de las lluvias, en 2015 se mejoraron los caminos, se pudo comprar maquinaria vial y se mejoraron los caminos. Y cuando solicitamos que se abra las conversaciones de nuevo allá por mediados de año para que se dé un incremento en la tasa vial, se negó. Entonces, también eso hay que decirlo. No nos olvidemos que el año pasado Acción por Villarino votó 0% de incremento en la tasa vial, con una inflación muy similar a la de hoy.
Y en su momento habían planteado ustedes
un
35, me dijiste, y un 45%.
No, ahora planteamos
eso. No, pero anteriormente, el aumento.
No recuerdo, la verdad.
¿Cuánto?
Era cercano al 90%, muy parecido al escenario que tenemos ahora.
Ah, muy parecido a la de ahora también,
exactamente. No, la verdad que no lo recuerdo. Pero bueno, la idea era de que no nos dieron nos dieron un incremento de cero, pero se volvió a abrir la conversación a mediados de año y tampoco se volvió a abrir. O sea, el año, en 2015, el aumento de la tasa vial fue 0%.
Uh-huh. Fabián, muchas gracias por venir.
Gracias, Cristóbal.
Fabricio, gracias por venir.
Gracias.
Oreste, muchas gracias por venir.
Gracias a vos, Cristóbal.
Concejales de El